Bueno, hola a todos. Aquí otro domingo más donde Historias que Contar está cediendo su espacio a este tema que nos incumbe tanto a todos sobre la guerra que está sucediendo en estos momentos en Israel. Ya más de un mes con rehenes aún. Y bueno, hace poco una iniciativa en mi grupo de colegio. Un amigo de nosotros nos dijo, adopta un rehén y reza por él. Tengo yo tres aquí en mi computador, donde todos los días pido por ellos, ¿no? Estos rehenes que están aún en Gaza. Voy a proceder a invitar a nuestro invitado. Ha estado tan ocupado, pues, atendiendo tantas conexiones que necesita hacer para informar. Y aquí tenemos a Gabriel. Sabía que no íbamos a tener ningún problema. Gracias.
Hola, Tamara, ¿cómo estás? Gracias a ti por tenerme acá y por este espacio tan lindo que siempre tienes.
Gracias a ti por tu trabajo, Gabriel, porque ha sido increíble. A partir de octubre, pues obviamente se ha intensificado, pero tú no has dejado de informar porque bien sabemos que eres vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, además que tienes una trayectoria increíble de trabajo en Israel desde 2009 que emigras. Y quiero comenzar, te pedí permiso, porque sé que esto es una entrevista donde Historias que Contar está cediendo su espacio para hablar de la guerra en Israel, pero haciendo mi investigación, pues me encontré con un escrito tuyo hermoso en LinkedIn que quiero compartir. Si me permites, lo voy a leer, es muy corto. Y quiero que por favor nos adentres un poco en esa historia familiar, porque tenemos que entender esta esencia, esta identidad, esto que nos une de repente cuando hay un problema en la diáspora, no solamente en Israel, de por qué nosotros estamos tan activos, tratando de informarle a la gente y nos sentimos, aunque no vivimos en Israel, parte de todo este problema y queremos, pues obviamente, una solución y paz. Voy a leer, dice Gabriel, mis antepasados soñaron con regresar y ser libres aquí, en Israel. Mi abuelo nació en Marruecos, mis padres en España. Yo nací en Venezuela y mi hija nació en Israel. Y espero que sus hijos y sus nietos también nazcan aquí, en Israel. Porque ya estamos en casa. Mira, se me enchina la piel leyéndolo. Regresamos, esta vez para siempre. Para construir y desarrollar. Para convertir desiertos en campos florecientes. Amenazas en oportunidades. Desafíos en crecimiento y soñar en grande para romper con cualquier limitación.
Así es, exactamente. Creo que hoy estando a 12 de noviembre pareciera que estamos hablando de otro Israel, pero es el mismo Israel. En realidad, este país que hoy en día es mi casa, que como bien leí en el texto ahí, que espero que sea mi casa y la de mis hijos y la de los hijos de mis hijos, y ojalá de todos los que quieran venir acá, de todo el mundo. Es un país que realmente, no solo obviamente que nos recibió con los brazos abiertos, sino que es realmente un país que es ejemplar. Un país que, como decía en el texto, logró convertir los desiertos en campos florecientes, pero no solamente en forma literal, sino también metafórica. Es decir, todo el mundo sabe que acá en Israel es un país que es más del 60% desértico, sin embargo que se convirtió en una de las principales potencias a nivel mundial, increíblemente justo en agricultura y temas de agua, y que muestra de alguna forma el camino de cómo convertir cada desafío, cada amenaza, cada peligro, convertirlo más bien en una oportunidad, una ventaja, una fortaleza, inclusive. Yo siempre digo que de alguna forma Israel es el ejemplo claro de que los recursos naturales no son una condición para el éxito. A veces incluso al contrario, a veces los recursos naturales terminan siendo una carga y no un beneficio, y Israel es un claro ejemplo de eso, donde un país prácticamente sin recursos naturales logra ser líder en innovación, ser líder en tecnología, hacer cosas increíbles al fin y al cabo. O sea, estamos hablando de antes de que comenzara la guerra, nosotros, y si quieres después, vamos más para atrás todavía en el tiempo, pero nosotros lo que hacíamos en nuestro trabajo, tanto en nuestra empresa, Conexión Israel, como trabajo con el ministerio, justamente era mostrarle a la gente eso, invitar a la gente a conectarse con Israel, a ver cómo el ejemplo de Israel no es un lugar, digamos, de altanería y vengan a aprender de nosotros, sino desde un lugar de cooperación, desde un lugar de cómo podemos realmente juntos convertir cada una de nuestras amenazas, cada uno de nuestros desafíos en una oportunidad, como un país que simplemente no tuvo miedo a soñar en grande, no tuvo miedo a enfrentarse a esos desafíos. Les digo un secreto, no solo no tuvo miedo a enfrentarse a esos desafíos, no tuvo otra opción que enfrentarse a esos desafíos, cómo realmente logró superar cada uno de ellos y realmente hacer cosas increíbles desde tecnologías que ayudan a los ciegos a ver, hasta tecnologías que convierten el aire en agua, pasando por tecnologías que evitan accidentes de tránsito. O sea, realmente un país que el nivel de discusión o de pensamiento creativo, pero que es creativo y realmente cambia la vida de las personas, es algo que está por encima de cualquier otro, en términos de per cápita, por encima de cualquier otro país.
De hecho, los invito a entrar en esta página increíble, Conexión Israel. Estuve navegando a través de ella y pues todo lo que dices está documentado, ¿no? Por todas estas empresas que son de punta y en tema de tecnología. Pero hablando de agricultura, estuve leyendo un poco acerca de tus antepasados y de este abuelo que nació en Marruecos, en este pueblo. O esta ciudad más bien que se llama Larache,
Así.
que es un pueblo agricultor.
Así es. Sí, de hecho, vamos a decir que nosotros la historia, voy a contar en breve mi historia, porque creo que podría ser la historia prácticamente de todos los judíos. Estamos dispersos por el mundo. Yo tengo mi abuelo materno, que es el que estás mencionando, nació en Marruecos, y luego
Salomón.
Salomón, exactamente, Salomón Anselem, luego se mudó a España y luego se mudó de ahí a Francia. Eso en paralelo a que mi abuela, bueno, que después fue su esposa, mi abuela materna, nació en España, en Melilla, y luego se mudó a Francia con mi abuelo cuando se casaron. Mi mamá, de hecho, nació en España y luego se mudaron a Francia. Y por el otro lado, mi papá, sus padres los dos nacieron en Melilla, en España, y mi papá terminó mudándose a Venezuela y luego en unas vacaciones de verano conoció a mi mamá, que además era familia, son primos, pero que no se conocían mucho porque vivían en
Es
Caracas.
increíble porque esta conexión de primos hermanos, vamos a aclararla porque también tenemos una gran audiencia que nos sigue de Venezuela, Chimolina, Chimol Morelli, casada con Isaac Chocrón,
Así es.
y Chimol es hermana de Esther Morelli,
Así es.
casada con Salomón.
Así
Y
es.
de ellos nacen, pues, Moisés Chocrón con Rachel,
Así es.
llamada Kelly, más conocida como Kelly, que son tus padres.
Exactamente, exactamente. Primos hermanos que al fin y al cabo, bueno, se conocían desde antes, pero que un verano en unas vacaciones comparten un poco más y comienzan a darse cuenta que hay también amor más allá de ser primos. Y bueno, y realmente después se casan, bueno, se casan en Venezuela, de hecho, y después ponen sus raíces y su casa en Venezuela y nosotros crecemos en Venezuela, un país que me imagino que hay mucha gente acá que nos está escuchando, que vivió o vive en Venezuela y que al fin y al cabo se convierte para nosotros, los de las comunidades judías de Venezuela, en un hogar realmente un hogar ejemplar, una comunidad espectacular, con muchos valores, con mucho amor a Israel, con mucho amor dentro de la comunidad y creo que de esos valores, tanto de mi familia en específico como en general de la comunidad judía de Venezuela, nace realmente también ese amor, ese deseo de vivir en Israel.
Y quisiera rescatar un poco el tema también de la Inquisición, porque para entender por qué terminan en Marruecos y en España, esa expulsión, porque la gente está pensando mucho en la parte de historia contemporánea, pero tenemos que ir atrás y entender que hemos sido expulsados no una, sino muchas veces, y Marruecos fue en ese momento uno de los lugares que recibió a judíos expulsados de España. Y es por ello que tu familia pues termina allí y ese deseo tan grande que tienes tú de regresar a Israel, que siempre fue la tierra prometida.
Sí, es interesante justamente el verbo que utilizas, que es regresar, porque en realidad mis abuelos, ninguno nació acá y sus padres tampoco, Pero sin embargo, primero que seguro los abuelos de los abuelos de mis abuelos sí nacieron acá, porque nosotros sabemos que el pueblo judío comenzó en esta tierra, tuvo una presencia ininterrumpida por 3.000 años en la tierra de Israel, pero ninguno de ellos tuvo la suerte que tenemos los judíos hoy en día en el año 2023 de poder, como quien dice, agarrar la maleta, ir a la tierra de sus antepasados y decidir que quieren que este sea su casa y vivir bajo un gobierno judío, un estado judío independiente, fuerte, soberano, y que además es un país lleno de oportunidades, lleno de crecimiento, lleno de desarrollo. Y te digo, realmente es un poco, digamos, insólito casi, ¿sí? Ver la historia del pueblo judío, viéndolo no solamente en mi historia personal, en la historia de prácticamente cualquier judío del mundo, cómo nosotros por generaciones mantuvimos esa identidad. A mí me gusta mucho incluso utilizar el término de que somos un pueblo indígena de la tierra de Israel, porque al fin y al cabo, nosotros muchas veces cuando escuchamos de los pueblos indígenas en América Latina y escuchamos que son pueblos que tienen raíces indígenas en la tierra y que luego fueron oprimidos y desposeídos por los imperios que llegaron al lugar y que luego, hace alrededor de 200 años, recibieron su libertad, su independencia, con las independencias de América Latina que conocemos. En realidad nosotros el pueblo judío tenemos una historia muy similar. También somos un pueblo que tiene sus raíces indígenas acá, que mantuvimos nuestra identidad tanto a nivel cultural como religioso, como a nivel de idioma, como a nivel de costumbres y obviamente a nivel de nuestro apego a la tierra de Israel. Lamentablemente nos desposeyeron y nos oprimieron en esta tierra uno tras otro imperio. Vinieron los babilonios, vinieron los griegos, vinieron los romanos, luego vinieron los mamelucos, luego vinieron los cruzados. No lo estoy haciendo necesariamente en orden, pero digo, todos los imperios que pudieron haber vinieron y cada uno de alguna u otra forma siguió oprimiendo al pueblo de Israel. Y sin embargo, aunque tuvimos un ciclo digamos, si los pueblos de América Latina duraron algo así como 600 años en recuperar, ni siquiera 400 años en recuperar su independencia, nosotros los judíos tardamos 2.000 años en recuperar nuestra independencia, pero al fin y al cabo cerramos ese círculo y hoy en día somos un pueblo indígena que es libre en su tierra. Sé que a veces a la gente le suena raro decir que el pueblo judío es un pueblo indígena, pero realmente eso es lo que somos, un pueblo que volvió a sus raíces, que volvió a su tierra ancestral y que de esta forma logró hacer valer su derecho como pueblo de ser libre, de tener un hogar nacional. Y por eso tenemos el Estado de Israel, que al fin y al cabo es el único hogar nacional para el pueblo judío en el mundo entero.
Excelente analogía, además importante para romper este mito de colonización que tanto estamos escuchando en estos momentos. Volviendo a tu historia, y ya vamos a llegar a Israel, pero Gabriel, según me han contado mis contactos, ha sido siempre un maravilloso estudiante, graduado con honores, creo que es importante resaltarlo. Además, activista en nuestra comunidad en Venezuela y decide en 2009 hacer aliá, aunque antes hiciste una pequeña aliá o intento para estudiar. ¿Nos puedes explicar un poco qué estudiaste
Claro.
y qué te llevó a regresar a formar tu familia?
Yo, digamos, cuando estaba en el liceo todavía ahí en Hebraica, Morar y Luces, era muy activo, la verdad, estaba dentro de estudiantes, era el secretario de judaicos, y para mí realmente era, desde esa edad era una misión, un propósito, ayudar a que la gente fortalezca su identidad. O sea, te puedo contar que incluso junto con uno de mis mejores amigos hicimos algo que se llama el curso de identidad judía, donde íbamos a los alumnos de primero, segundo y tercer año y les hacíamos actividades un poco no formales para reforzar, para fortalecer su identidad judía. A lo mejor si hay alguien aquí que estuvo en esas actividades puede escribir. Y realmente para nosotros era un propósito fortalecer la identidad judía de cada persona. Luego también lo hicimos en el movimiento juvenil, en Noar Lenoar, que era realmente, digamos, un espacio para que los jóvenes de la comunidad también puedan, de forma divertida, reuniéndose, haciendo seminarios y demás, pero puedan conocer más sobre su identidad. Para nosotros nunca fue solamente un pasatiempo, fue también realmente un trabajo con ideología, con propósito, con sentido. Y terminando quinto año decidimos hacer lo que se llama Akshara, donde uno viene un año a Israel, que otra vez mucha gente lo escucha y piensa que es un año solamente de pasarla bien, irse de fiesta, pero para nosotros realmente no fue solamente eso. Sí la pasamos muy bien y sí hicimos fiestas también, pero era principalmente un año de conocer Israel, de estudiar sobre la historia de Israel, de estudiar sobre el Holocausto. Viajamos a Polonia, volvimos a Israel, entendimos el valor que tiene Israel para el pueblo judío, estudiamos también sobre la religión, sobre nuestra hermosa religión. Algunos hicieron, curiosamente yo no, digo curiosamente por lo que viene después, algunos hicieron servicio militar también durante Ashará. Y yo volví a Venezuela, bueno, mientras estaba acá en Israel, justamente fue la primera guerra que hubo entre Israel y el Hamás en la Franja de Gaza, eso fue en el año 2008. que para los venezolanos lamentablemente también simbolizó el último año en el que hubo embajador de Israel en Venezuela. Después de eso se cortaron las relaciones entre Israel y Venezuela y desde entonces no hay embajador o embajadora. Y en el 2008 estoy acá, diciembre, vuelvo a Venezuela, si no me equivoco, en febrero. Estudio un semestre en la universidad en Venezuela, había empezado a estudiar ingeniería civil y estando en Venezuela decido que quiero irme a Israel. O sea, que simplemente me encanta la comunidad de Venezuela, sentía mucho compromiso también por seguir activando y de hecho también por eso me sigo sintiendo tan conectado con Venezuela y cada vez que puedo mantenerme haciendo cosas para la comunidad y ayudar a la comunidad, intento hacerlo. Pero decido que quiero irme a vivir a Israel y quiero desde Israel cumplir con ese propósito de realmente fortalecer la identidad judía, conectar a la gente con Israel. Y entonces hago lo que sé, vengo a Israel a estudiar primer título en comunicación y ciencias políticas
En Barilán,
en
ese es
Barilán,
el primer.
exactamente en hebreo, que también eso fue todo un desafío, porque si bien estudiaba en el colegio en Hebraica, que es un colegio judío que se aprende hebreo, digamos, básico, yo la verdad que me gustaba mucho, era muy dedicado, pero igual no es que aprendías totalmente fluido. Decido venir a Barilán, a la universidad, y prácticamente de inmediato comienzo a estudiar en hebreo 8 o 9 horas al día, entonces también fue un desafío, digamos, de adaptación, de idioma, pero la verdad que fascinado. O sea, cuando uno llega a Israel, y creo que todos los que conocen Israel lo saben, es como que uno entra de verdad, un país que tiene un espíritu diferente, no sé ni cómo explicarlo en palabras, pero uno se siente por un lado en casa, aunque no haya nacido acá. Aunque haya, ni siquiera a veces hable el idioma de las personas que están acá, uno siente que la gente está pendiente, que lo abrazan de alguna forma, que tratan de ayudar, y realmente uno comienza a ver todo tipo de cosas, incluso en el día a día, que uno lo hace sentirse en casa. O sea, a veces yo recuerdo cosas así que me marcaron, estar parado en una parada de autobús cuando era Hanukkah y ver que el autobús en el cartel, digamos, luminoso, dice Hanukkah Sameach. Entonces uno se da cuenta que uno está realmente en su casa, o sea. No vemos carteles con Hanukkah Sameach en otro lugar del mundo. Y realmente terminé ahí estudios, luego hice 2 años y medio de servicio militar, como hacen todos los israelíes. Fui portavoz del ejército en una unidad que se encarga de todo lo que pasa dentro de los territorios, es decir, todo lo que tiene que ver con los palestinos, justamente. Entonces también por eso conozco muy bien todo lo que pasa en Gaza y
Y
en
de
los
ahí
territorios.
nace un proyecto con alguien que conociste en el ejército, muy
Así.
conocido por muchos.
Sí, es Ronnie Kaplan, que es mi socio hasta hoy en día, gracias a Dios, que él era, al mismo tiempo que yo era portavoz en esta unidad, él era portavoz de todo el ejército, pero para la prensa de habla hispana. Y realmente comenzamos a trabajar un poco juntos, a hablar, si bien no teníamos demasiado trabajo específico ahí en conjunto, pero sí nos damos cuenta que estamos bastante conectados también en esto del propósito. Y los dos salimos del ejército casi en paralelo. Él salió a finales del 2015 y yo salgo a mediados del 2016. Y de alguna forma nos vemos las caras y decimos, ok, ¿y ahora cómo seguimos cumpliendo con nuestro propósito? Y fundamos lo que se llama hoy en día Conexión Israel, que realmente es una empresa que por un lado trabajamos con el Ministerio de Exteriores haciendo todo lo que son redes sociales, comunicación en español para el público, digamos, una comunicación oficial del Estado de Israel para el público de habla hispana. Y por otro lado, trayendo muchas veces delegaciones a Israel, pero principalmente delegaciones de políticos, periodistas, gente que viene a ver también temas de negocios, innovación. Te puedo contar que recibimos acá desde el ex presidente de Colombia, Iván Duque, pasando por decenas de ministros de países de América Latina, hasta los principales empresarios de América Latina, todo realmente con programas muy específicos para cada uno, sus intereses, sus necesidades, pero siempre guiados por el mismo propósito de conectar a América Latina con Israel, entendiendo que tenemos mucho para aprender unos de otros y mucho para crecer juntos, al fin y al cabo.
¿Cuándo tomas la decisión de quedarte a vivir en Israel y formar tu familia? Y una niña preciosa que tienes, que por cierto, es importante decirlo, hoy domingo es un día laboral en Israel y Gabriel, antes de conectarse conmigo o con ustedes, pues estaba diciéndome que tenía que buscar a la niña del colegio.
Sí, realmente, yo la verdad nunca lo dudé. Si mi mamá o mi papá están escuchando, se van a molestar conmigo, pero yo realmente nunca lo dudé. Yo de verdad que desde el primer momento que me quise venir a estudiar a Israel, sabía que era para quedarme. Mis padres al principio me decían, no, pero bueno, estudia y tal vez vuelves. ¿Sabes? También un poco por el temor justamente de lo que está pasando ahora, de que Israel, la gente lo veía como un país lejano, un país en guerra, un país difícil. Pero yo realmente no tuve muchas dudas, siempre quise que esta sea mi casa y apenas terminé los estudios, creo que no hubo ni siquiera que hablarlo, mis padres entendieron que mi deseo era quedarme acá, entonces decido, digamos, formalizar la aliyá, la inmigración formal a Israel, y ahí es que entro al ejército y bueno, ya después de ahí ni pensar de irme de Israel. Y sí, y aquí gracias a Dios me casé con otra venezolana que también vino a Israel, Shirley. Y tenemos una hija espectacular de 3 años. Y si Dios quiere, otra en camino. Y sí, hoy, como decía, es un día laboral, un día normal. Aquí en Israel la semana es de domingo a jueves. Viernes y sábado, como Shabbat, son días no laborales. Aunque bueno, el último mes y 5 días, no hay viernes, sábado, no hay días no laborales. Hay mucho trabajo y bueno, obviamente un estado de alerta constante.
¿Cómo vive Israel la guerra? ¿Cómo se vive hoy la guerra en Israel?
Yo creo que es una combinación de palabras que pueden sonar muy contradictorias, pero que aquí de alguna forma son la realidad. Por un lado hay, digamos, de un lado de la balanza hay mucho dolor. Realmente estamos frente a la principal tragedia del pueblo judío desde el Holocausto. Yo te digo que creo que no debe haber un israelí que en el último mes y 5 días no haya llorado prácticamente todos los días, a veces por familiares que estuvieron involucrados o personas conocidas. A veces simplemente por prender la televisión y ver una vez más una historia de alguien que asesinaron o de alguien que está secuestrado o escuchar de alguna historia de heroísmo también, que hay muchas historias heroicas que se han dado en las últimas semanas. Entonces creo que por un lado hay mucho dolor y todavía inclusive podría decir que la gente no termina de procesar la magnitud de la tragedia que estamos. Estamos hablando de un país de 9 millones de personas que asesinaron a 1.400 personas en un día, 140. 139 personas todavía secuestradas en la Franja de Gaza, y realmente la crueldad, el salvajismo, la brutalidad que se vivió acá el 7 de octubre es algo que mucha gente todavía no termina de comprender. Pero al lado de ese dolor, de esa tragedia, tenemos también obviamente un estado de alerta, de incertidumbre por lo que pasa. Nada más el día de hoy, no sé qué tanto la gente conoce, pero hoy tuvimos ataques constantes desde el no, bueno, tenemos, todavía no se acabó el día. Ataques constantes desde el Líbano hacia Israel, es decir, nuestra frontera norte, es decir, más allá del frente que tenemos en el sur, frente al Hamás en Gaza, estamos también siendo atacados de forma constante desde el norte. Y hoy nada más, por ejemplo, tuvimos el disparo de un misil antitanques contra unos civiles que estaban trabajando cerca de la frontera para arreglar una torre eléctrica, no sé cómo en español, o sea, estaban simplemente haciendo un trabajo civil y los atacaron con un misil antitanques desde el Líbano y obviamente Israel respondiendo de vuelta. Hola. Estamos hablando aquí de un estado constante de que cosas que en otro país serían, ¿cómo decirte?, noticias de última hora y estarían todos los todas las televisiones. Aquí en el último mes, lamentablemente, se convirtieron casi parte de la rutina. Y al lado de todo eso, del dolor, de la incertidumbre, del estado de alerta, creo que lo que vivimos en Israel, más todavía los que venimos de afuera de Israel, nos impresiona, es la fortaleza de espíritu, la solidaridad israelí. Podría decir que. Estoy seguro que si esto hubiera pasado en cualquier otro lugar del mundo, sin menospreciar a nadie, a la gente le sería muy difícil salir adelante, mandar a sus hijos al colegio, ir a incluso voluntarizarse. Hay gente que hoy, y también la semana pasada y hace 2 semanas, se están voluntarizando para ir al sur de Israel, es decir, al lugar donde está más afectado por toda la guerra que tenemos con el Hamás. Ir al sur de Israel, por ejemplo, ayudar a los agricultores en el sur de Israel a recoger sus productos agrícolas para que no se le dañen. Es gente que está realmente dejando sus trabajos prácticamente para voluntarizarse, para ayudar. Increíble, por ejemplo, la movilización. Acá hay más de 200.000 personas, 200.000 personas, tanto del sur como del norte, que tuvieron que evacuar sus casas porque estaban siendo atacadas o porque directamente se las destruyeron. Estuvo en el sur el día de la masacre. 200.000 personas desplazadas. Y aquí cuando uno prende la televisión, lo que escucha es solamente hoteles que están abriendo sus puertas para recibir a estos desplazados, iniciativas civiles, a veces del gobierno, de los propios civiles, de cómo entretener a los niños que están lejos de su casa, a lo mejor un hotel en la zona del Mar Muerto, o cómo ayudar a trabajo, a los que perdieron todo ahí en el sur y que también tenían su lugar de trabajo y tenían su rutina. Es decir, hay acá un sentimiento de solidaridad, de unión, de fortaleza. Y obviamente ni hablar de la unidad, de la unión que hay en torno a lo que está haciendo el país, que todos entendemos que es una misión nacional, una misión prácticamente existencial. especial de poder defender a este país, de poder contar que lo que pasó el 7 de octubre no vuelva a pasar nunca más.
Hay un video que se hizo prácticamente viral de lo que tú estás mencionando, de cómo la gente cuida de un invernadero en un kibutz, que las plantitas, por milagro, bueno, un milagro humano, no murieron, porque cuando llegaron los soldados y las vieron en ese estado, dijeron, vamos a regarlas.
Así es. Y realmente creo que a veces, no sé cómo explicarlo, el mensaje está también en esas pequeñas cosas. Es decir, nosotros estamos realmente ahora, y creo que es importante también hablarlo, estamos realmente ahora en una guerra contra la oscuridad total. O sea, creo que estamos en una guerra contra el salvajismo, contra el terrorismo, contra la inhumanidad, podría decir. Estamos hablando de terroristas que entraron acá e hicieron, no sé qué tanto quieren que cuente acá, porque lamentablemente vi con mis propios ojos mucho de lo que hicieron, pero hicieron las cosas.
Un video tuyo, Gabriel, también muy fuerte, de el momento que tú sales de ver esos 47 minutos de video, y obviamente es algo que yo creo que no todo el mundo puede soportar, pero no, es importante enseñarlo, porque creo que es la única manera de poder decirle al mundo que esto pasó y que esto no es una mentira, porque escucho constantemente que la gente dice que esto es una mentira. He escuchado inclusive decir, muéstrame las cabezas, como pensando que esto es un acto montado.
Y yo te puedo decir, Tamara, que lamentablemente vi las cabezas. O sea, No sé cómo explicar que realmente cada persona que estuvo en esa sala, y yo si quieren les cuento un poco del marco, estábamos en una sala donde habían algo así como 100 personas tal vez, prácticamente todos periodistas internacionales que estaban acá en Israel cubriendo lo que es la guerra, personas, algunos de ellos, y te digo, había caras conocidas de personas que conozco por la televisión, y gente que ha cubierto 3, 4, 5 conflictos en otros lugares del mundo y también en Israel, y que les pusieron un video de 43 minutos, hoy en día ya es de 47 porque le agregaron todavía algunas cosas, pero lo vimos, era de 43, donde realmente era una compilación de documentación sobre lo que pasó en la masacre del 7 de octubre, y estas personas que son los más veteranos en ver las peores cosas que un ser humano puede ver, simplemente no aguantaban ver lo que estaban viendo. O sea, te digo, habían gritos en la sala, era una sala como si fuera una sala de cine, aunque no era del cine, era una base del ejército. Habían gritos en la sala como si estuvieran una película de terror de Hollywood, pero lo que estábamos viendo era la realidad que pasó en Israel el 7 de octubre. O sea, realmente la gente gritando, llorando. Una cosa, podría decir, lo decía en ese video que seguramente fue el que viste, que de alguna forma las personas el 7 de octubre vivieron el infierno. Nosotros los que vimos ese video vimos cómo se ve el infierno. Y realmente lo digo con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Realmente lo que pasó en Israel el 7 de octubre es un infierno, es realmente algo que ni las mentes más macabras se pueden imaginar, lo que hicieron los terroristas de Hamás el 7 de octubre, la crueldad, la inhumanidad, la forma fría en la que asesinaron a tantas personas, desde bebés, incluso sabemos ahora que había incluso bebés que no habían nacido, que los asesinaron, hasta ancianos, incluso sobrevivientes del Holocausto, que fueron asesinados a sangre fría de forma cruel, y podría decir incluso, aunque a la gente le va a tocar, pero es la realidad, que lo hicieron con alegría. Es decir, terroristas del Hamás, lo que hicieron, lo hicieron con alegría, lo hicieron con convicción, después de haber sido por años y años adoctrinados a eso, adoctrinados al odio de los judíos, y creo que eso es lo que diferencia nuestra guerra ahora también, que estamos realmente en una guerra donde, como te decía antes, estamos en una guerra contra la oscuridad, estamos en una guerra donde la humanidad tiene que decir basta. No podemos darle lugar en el mundo a personas que hacen estas cosas. No podemos dar lugar en el mundo a que el terrorismo entre a un país soberano, masacre de esa forma a bebés, viole a mujeres, asesine a ancianos, haga todas las cosas que hizo y salga impune. Realmente es un mensaje que la humanidad tiene que dar de que esto no puede ser impune. Y este tema, hablando de las cosas positivas, hablando de cómo en Israel cuidaban esas plantitas los soldados, o cómo acá en Israel, digamos, la gente se solidarizaba uno con el otro, y creo que realmente es parte de nuestra respuesta ante la barbarie. Parte de nuestra respuesta ante la barbarie, ante la masacre, ante la oscuridad, es traer luz. Nosotros sabemos de la historia de Hanukkah, ya es la segunda vez que hablamos de Hanukkah hoy. Sabemos que la historia de Hanukkah, el lema un poco de luz, que un poco de luz disipa mucha oscuridad. Realmente nosotros creemos en eso. No vamos a olvidar lo que pasó el 7 de octubre, ni lo vamos a perdonar, ni vamos a dejar que se olvide en el mundo, y ahorita si quieres hablamos también de este fenómeno de la negación, pero sí podemos decir que mientras vamos a hacer todo para que no vuelva a ocurrir y vamos a arrancar la maldad de raíz, y realmente eso es lo que está haciendo ahora el ejército de Israel con toda la contundencia, con toda la decisión y con toda la moralidad posible, vamos a arrancar el terrorismo de raíz en tiempo, vamos a seguir sembrando luz, porque es Israel que hablamos al principio, de que hicimos florecer los desiertos, de que ayudamos a los ciegos a ver, que ayudamos a parapléjicos a caminar, es Israel, sigue siendo el mismo Israel, podría decir, incluso con más propósito ahora, de que ese Israel tiene que volver, después de que terminemos con esta guerra, tenemos que volver a ocuparnos de eso 24-7 con toda la fortaleza del mundo, y entendemos que realmente esto es una lucha no solamente de Israel, sino que es una lucha, una misión de la humanidad completa.
Quiero hacerte aquí una pregunta. Cuando hablaste de estos videos que les enseñaron a los periodistas, dice Evelyn Belesen, voy a mencionarla porque ella es la que está haciendo la pregunta, los propios terroristas filmaron estos hechos para enseñarlo al mundo, pero hay controversialmente justamente una noticia hace 2 o 3 días de estos reporteros freelance que misteriosamente pues dicen que sabían lo que iba a suceder, y quiero que nos hables un poco de eso.
Ok, voy primero a la primera parte y después a la segunda. Respecto a los videos, digamos que vienen de 4 fuentes principales los videos que vimos. Uno, y que es la mayoría, pienso, no calculé el tiempo exacto, pero digamos, gran parte de lo que vimos son videos que sí, que los propios terroristas filmaron, aparte de traer una granada, un lanzador de misiles antitanque y una metralleta automática, traían muchos consigo cámaras GoPro que se ponían acá, o incluso a veces sacaban el teléfono a mitad de la masacre y se ponían a transmitir en vivo en Facebook, así como lo estabas escuchando, a transmitir en vivo en Facebook para que sus familiares que estaban del otro lado de la frontera, digamos, pudieran ver lo que estaban haciendo y se sintieran orgullosos. Entonces sí, gran parte de lo que vimos fue documentación que los mismos terroristas filmaron y incluso documentación que el propio Hamás publicó en sus redes sociales. Es decir, no solamente que los terroristas lo filmaron y hay documentación que nosotros logramos sacar de las cámaras después de que los terroristas fueron neutralizados o fueron capturados, sino que hay también documentación que el Hamás mismo publicó de forma orgullosa. Alguna de esa documentación la dejó, y si alguien sigue al Hamás en Telegram, la puede ver en Telegram, no me tienen que creer a mí. Y otra parte de la documentación la borró, porque entendía que mostraba cosas que ellos después no querían que el mundo pensara que ellos habían hecho. Pero sí, la mayoría de la documentación viene del propio Hamás, o de los terroristas del Hamás. Luego una parte venía de cámaras de seguridad, es decir, muchas ciudades en Israel, especialmente en lugares como el sur de Israel, que han habido este tipo de intentos todo el tiempo, habían cámaras de seguridad en las entradas de las comunidades, como en todos los países del mundo, en lugares donde hay semáforos, intersecciones grandes, entonces hay mucho que viene de cámaras de seguridad, incluso cámaras de seguridad dentro de casas, y la verdad que el video que a mí más me pegó, si quieren podemos hablar de eso, fue justamente de una cámara de seguridad dentro de una casa. Otra parte venía de cámaras de vehículos, vieron las cámaras que a veces ponen los vehículos para registrar un accidente, lo que sea, poder tener documentación. Entonces también cuando las Fuerzas de Defensa de Israel llegaron a la escena, comenzaron a sacar esas cámaras para ver qué información podían obtener. Entonces gran parte de la documentación viene de ahí. Y la cuarta fuente, digamos, es de cosas que filmaron los rescatistas cuando llegaron de primeros a la escena. Es decir, llegaron, después de que ya no estaban los terroristas, los rescatistas llegaron y filmaron cosas espantosas de los cadáveres, de las escenas que se pueden imaginar que habían ahí. Entonces tenemos esas 4 fuentes de información que creo que ninguna persona estuvo sentada en esa sala puede de ninguna forma, siquiera después de lo que vio, siquiera imaginar que puede haber aquí algún tipo de fabricación, negación, desinformación. O sea, realmente es tan contundente y tan fácil de entender la barbaridad que se cometió que realmente no hay forma de negarlo. Ahora, respecto al tema de los periodistas que vinieron a esta masacre, también acá hay varias cosas. Por un lado, hay periodistas que nosotros ya sabíamos que estaban de alguna forma afiliados con el Hamás. Israel lleva tiempo diciendo que hay periodistas que trabajan para redes internacionales, para medios internacionales, que están siendo utilizados como armas de propaganda del Hamás. Ahora, la diferencia es que acá no se trataba solamente de no reportar cuando disparaban un cohete, se trataba de haberse infiltrado en un territorio, ser testigo directo y filmar y transmitir en vivo también muchas veces cuando estaban cometiendo crímenes contra la humanidad, cuando estaban asesinando personas, quemando casas, violando mujeres y transmitiéndolo en vivo para sus seguidores y a veces incluso para las cadenas de noticias. Pero creo que hay un tema todavía aquí más grave, que es cómo los medios de comunicación, no voy a entrar ahorita a especulaciones de si sabían de antemano o no sabían de antemano, porque realmente yo no tengo forma de saberlo, entonces no voy a especular, pero cómo un medio de comunicación que sabe que un periodista es de alguna forma un mouthpiece, un portavoz indirecto de una organización terrorista, que es lo que es el Hamás, y que lo vimos el 7 de octubre, cómo puede seguir contratándolo y seguir confiando en él como una fuente fidedigna de noticias, cómo puede realmente no, perdón que lo diga así, votarlo al instante que sale una foto de un periodista dándole un beso al líder de una organización terrorista. O sea, no tiene ningún sentido. Creo que realmente acá los medios de comunicación, en vez de atacar a Israel de vuelta y decir, uy, ¿por qué nos están diciendo esto? No es verdad. Tienen que comenzar por hacer un mea culpa y entender que acaban de ser utilizados durante semanas por portavoces no oficiales de una organización terrorista. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en el hospital Al-Ali hace casi un mes ya. Cuando un cohete fallido disparado desde Gaza impactó en el hospital y todos los medios de comunicación en el mundo se apuraron a decir que Israel había atacado en el hospital cuando Israel no había atacado ni cerca del
Y
hospital.
con número de víctimas,
Y con número de
inclusive.
víctimas de minutos, cuando a Israel, a nosotros, por tratar de tomar todos los pasos posibles para no caer en la desinformación, tardamos 4 horas, 4 horas en decir no fuimos nosotros, porque queríamos estar seguros de que no hubiese ningún tipo de posibilidad en el mundo de que de alguna forma haya sido realmente un ataque incluso sin querer, digamos, de Israel. Mientras nosotros somos los que nos tomamos todas estas precauciones y medidas para cuidar nuestra credibilidad, que al fin y al cabo es importante, más todavía en tiempos de guerra, vienen medios de comunicación y le creen en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, a una organización terrorista que es conocida por lo que había hecho 10 días antes. Entonces, estamos realmente ante un momento, digamos. Yo como comunicador también creo que es uno de los momentos más vergonzosos para la profesión de la comunicación, cómo los comunicadores se han convertido en voceros indirectos de la barbarie, de la crueldad, del terrorismo. Pero no estamos hablando solamente que Israel cree que las más es terrorista, es una organización terrorista reconocida así por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá, por Japón. Es decir, hay un consenso, y más todavía después de lo que ocurrió el 7 de octubre, que estamos ante una organización terrorista que es similar al ISIS, que es similar a lo que hizo el ISIS hace unos años acá en el Medio Oriente. Y sin embargo, que se haya utilizado para esa propaganda es simplemente una barbaridad. Y ahora, mediante nos alejamos de lo que pasó en la barbarie, si nosotros en el Holocausto tomó años en que aparezcan de repente negadores, o por lo menos que aparezcan en el mainstream, negadores del Holocausto, estamos hablando que esto pasó hace un mes y 5 días, y desde hace 2 semanas hay gente que está negando lo que pasó el 7 de octubre, cuando las pruebas son más contundentes y más claras, imposible, donde Israel se ha encargado también, en la medida posible, cuidando la privacidad de las familias, cuidando nuestra dignidad humana, cuidando, digamos, nuestros valores. Israel se ha encargado lo posible de compartir gran parte de esta documentación, pero por más que les traigamos una montaña de documentación, hay quienes siempre van a negar la barbarie, y creo que es tiempo de que las personas que entendemos frente a qué estamos, las personas que entienden que esto es una guerra entre la civilización, entre aquellos que glorifican la vida frente al terrorismo y aquellos que glorifican la muerte, es momento de levantar las voces y decir, sí, esto pasó en el mundo en el año 2023, ninguno de nosotros hizo nada para evitarlo, y así también Israel llevaba años diciendo a la comunidad internacional que esto es lo que él jamás estaba preparándose para atacar a Israel y que lo estaba intentando hacer de forma constante, que él jamás estaba atrincherándose en medio de la población civil en Gaza, construyendo túneles, colocando lanzadores de cohetes, colocando depósitos de armas en medio de la población civil, y nadie hizo absolutamente nada. Es más, hubo organizaciones como la UNRWA que no solamente no hicieron nada, sino que fueron parte activa del problema y a veces hicieron las cosas que hacía el Hamás, a veces incluso contrataban profesores que decían abiertamente que admiraban a los periodistas que asesinaban israelíes. Y a pesar de que estuvimos años diciendo y diciendo y diciendo, nadie hizo nada. Entonces creo que ahorita, estando a 12 de noviembre del año 2023, es hora de que todos los que realmente creemos en la dignidad humana levantemos la voz y digamos, sí, esto pasó en el año 2023, el 7 de octubre del año 2023, no nos vamos a olvidar y vamos a respaldar a Israel para que haga lo que cualquier nación soberana en el mundo tiene que hacer, que es proteger a sus ciudadanos y que es acabar con la amenaza de una organización que sabemos de lo que es capaz.
Son dos guerras que se están suscitando en paralelo, la guerra en Israel y la guerra mediática. Tú lo has dicho de la mejor forma y es responsabilidad, y por eso es que hacemos este tipo de programas para informar, porque es la única forma que la gente pues se entere de la verdad, porque en realidad lo que tú mencionas, esta desinformación que se ha generado desde los principales medios de comunicación han hecho mucho daño. Y lo hemos visto, New York Times, lo puedo decir con nombre, la BBC de Londres, CNBC, muchos de estos canales pues han hecho que la gente repita, como lo ha dicho Gabriel Benstasgal, que lo tuvimos hace 2 semanas en el programa, que repitan como borregos.
Tal cual. Es que te digo, Tamara, esto en realidad, digamos, es el reflejo o, digamos, la extrapolación al nivel más extremo de algo que nosotros veníamos hablando desde hace, puedo decir, años inclusive, que es como al fin y al cabo, las principales plataformas del mundo, digo, tanto a nivel de medios como a nivel de organizaciones internacionales, se habían convertido en organizaciones que estaban haciendo apología del terrorismo con el único fin de seguir atacando a Israel, con el único fin de, digamos, poner en práctica ese antisemitismo triste que el mundo ha sufrido por generaciones. Lo estaban poniendo en práctica a través de medios de comunicación, a través de foros internacionales, a veces a través de estudiantes universitarios en los principales campus en Estados Unidos. Y en lugar de arrancar el odio de raíz y decir esto no tiene que tener lugar en nuestra sociedad, seguían dándole, digamos, espacio y seguían, digamos, repitiendo una narrativa que es mentira. Por ejemplo, todos conocen las narrativas de que Israel es un país de apartheid o de que Israel es un país colonialista, que lo hablamos al principio de de esta transmisión, y eso de alguna forma le da la legitimidad, incluso a una organización terrorista como el Hamas, que... ¿Saben lo que pasó ayer? No sé, para poner un ejemplo muy, muy específico. Ayer el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que es conocido como el carnicero de Teherán, no porque le guste comer carne, sino porque tiene en sus manos la sangre de miles de personas que él mismo asesinó y todas las personas que él ordenó asesinar también, el carnicero de Teherán está en un foro con los países árabes y utiliza el mismo canto, la misma frase que utilizan los jóvenes en las universidades de Estados Unidos. Del río al mar, Palestina será libre. Es decir, ¿cómo puede ser que esté el presidente del régimen más terrorista del mundo, el presidente que es digamos, un régimen que persigue a las mujeres por no utilizar el velo, que ejecuta homosexuales, que persigue a la oposición, que todas las cosas que sabemos que hace el régimen iraní, y comparte valores con estudiantes universitarios de las principales universidades de Estados Unidos, que supuestamente son la vanguardia del progresismo y los derechos humanos? Aquí hay algo que está muy mal. Aquí hay algo que realmente nos habla de una decadencia moral terrible de lamentablemente gran parte de la sociedad, digamos, civilizada, y que realmente no terminan de entender la gravedad de la apología y del diálogo, del tipo de diálogo que están promoviendo. Desde cuando gritan From the River to the Sea, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, es un grito abierto a borrar Israel del mapa. No hay otra forma de leerlo, no hay otra forma de verlo, por más que intenten esconderlo. Hasta que vemos después cómo esas mismas manifestaciones son las que van a negocios judíos y rompen los vidrios de los negocios judíos, como si estuviéramos en Alemania en el año
Está el NAF,
1938.
que acaba de conmemorarse los 85 años.
Tal cual, tal cual. Y las mismas imágenes que vimos, obviamente salvando distancias, no estamos en el Holocausto, gracias a Dios, estamos con 75 años de existencia del Estado de Israel que nos protege y nos cuida, pero sí vemos cómo el antisemitismo feroz que había en ese momento en Alemania, lamentablemente sigue vivo en las principales capitales de Europa, de América Latina, en Estados Unidos también, cómo pintan esvásticas en las calles, cómo marcan las casas de los judíos. Realmente son cosas que no pensábamos los judíos que íbamos a volver a ver 70 años después del Holocausto, 80 años después del Holocausto, y sin embargo lo estamos viendo y con una cara muy, muy, muy fea. Y lo triste, Tamara, es que además, no solamente que lo estamos sufriendo en nuestros cuerpos, en nuestra carne, sino que realmente es un mal, una enfermedad, podría decir casi, que va a afectar a todas las personas de la civilización occidental. Porque no es que los terroristas del Hamas y los extremistas musulmanes, que no son todos los musulmanes, tienen un problema solamente con los judíos. Sí, con nosotros los judíos tienen un problema y tal vez somos los primeros en la lista, pero tienen un problema con todos los que no piensan, todos los que no creen exactamente como ellos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Vimos declaraciones de líderes del Hamas diciendo abiertamente que después de que conquistan Israel, conquistarán Roma, haciendo referencia al Vaticano, y después de ahí conquistarán las dos Américas y toda Europa. No lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, si el mundo no lo quiere escuchar, y no es por meter miedo, realmente esa es la ideología a la que nos enfrentamos, una ideología fundamentalista, donde yo tengo derecho a existir y todo el resto no, si el mundo no entiende que apoyando esa ideología, además de obviamente estar promoviendo el exterminio de los judíos, está promoviendo también el fin de la civilización occidental, estamos muy, 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 muy mal en la sociedad hoy en día.
Gabriel, quiero que nos hables un poco de los rehenes. Creo que es importante, no se nos puede olvidar estos rehenes que están aún en Gaza. Por aquí inclusive acabo de leer, Gabriel, tengo 5 familiares, perdimos 5 familiares y hemos firmado desde el cementerio y se atreven a firmar que es maquinaria mediática. O sea, estamos hablando que todos conocemos a alguien o tenemos a alguien en Israel o que está secuestrado o que lamentablemente perdió su vida. E inclusive esta niña Garzón, Sharon, que dio su testimonio la semana pasada en medios de comunicación aquí en Miami, llevada junto con David Vitán al programa de Oscar Aza, contó valientemente su testimonio, una sobreviviente de esta masacre que se vivió en el Festival de Música. Pero hablando un poco, ¿qué se sabe de los rehenes y qué se espera? Eso es una pregunta que te dejo y te quiero dejar otra pregunta al aire. Es acerca de la salida. Hablamos mucho de la salida que ellos quieren, que es exterminarnos, pero creo que es importante mencionar la salida que quiere Israel y que ha intentado desde los inicios de esta partición de los estados, esta salida que quiere Israel con Gaza, con los palestinos, esta creación de dos estados. Y he visto videos que se han circulado acerca de este corredor humanitario de habitantes de Gaza hacia el norte, del norte al sur, custodiados por los israelíes. Inclusive hoy en la mañana vi un video en las playas donde están sentados el ejército y la gente que ayuda, como Hatzalá, para ayudar a esta gente que ha sido desplazada.
Yes.
Nosotros queremos construir, y quiero que tú lo digas. Hablamos de los rehenes y hablamos de esta salida que queremos.
Perfecto. Respecto a los rehenes, lamentablemente, de forma pública no hay demasiada información. Se sabe que hay 229 rehenes que fueron secuestrados por el Hamas en Gaza. Lamentablemente, digo lamentablemente porque se pensaba que el número era un poco más alto, pero en los últimos días hubo algunos casos que terminaron confirmando que encontraron, que identificaron sus cuerpos. Pero sí sabemos que hay 239 que fueron secuestrados. Ese es el número más actualizado. No tenemos un estatus, o por lo menos no de forma pública, no tenemos un estatus, digamos, personal de cada uno de ellos. No sabemos tampoco, y perdón que sea, no sabemos ni siquiera si a todos los que secuestraron vivos o en algunos casos se llevaron cadáveres. Vimos como, por ejemplo, en la guerra del 2014, el Hamas se llevó 2 cadáveres de soldados a Gaza, entendiendo que a cambio de cadáveres también podían conseguir algún beneficio. Entonces no sabemos si en este caso alguien también fue llevado como cadáver, esperemos que no, y que todos estén vivos. Digamos, yo quiero entrar a rumores ahora de si el acuerdo va a ser así o va a ser así, porque realmente uno no lo sé, no voy a pretender que lo sé, porque no quiero especular. Pero sí, lo que sí puedo decir es que ayer el primer ministro Netanyahu hizo una rueda de prensa bastante importante junto al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y junto al ministro Benny Gantz, y dijo por primera vez de forma pública que hay negociaciones en este momento por la liberación de los rehenes, que las está dirigiendo negociaciones el jefe del Mossad, el director del Mossad, Dedi Barnea, y que estamos, Israel tiene en esta guerra, y ahí hablamos un poco también de la salida, Israel tiene en esta guerra 2 objetivos, destruir al Hamas y devolver a todos los rehenes. Y el presidente dijo ayer que los 2 objetivos son igual de importantes y que la intención de Israel es cumplir con los 2 objetivos. Es decir, no queremos por un lado destruir al Hamas sin liberar a los rehenes, porque son 240, 239 de nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, que queremos que regresen a casa. Estamos hablando de bebés desde 10 meses. De hecho, cuando lo secuestraron tenía 9 meses, pero tiene más de un mes secuestrado. Es decir, ha pasado 10% de su vida secuestrado en Gaza, un bebé Kfir Vivas, que además es descendiente de argentinos. Desde bebés de 10 meses hasta ancianos de 85 años que tienen un mes y ya 5 o 6 días secuestrados en Gaza. La exigencia es que cada uno de ellos regrese a su casa de forma 100% sana, sin ningún daño, 100% cuidados por las personas que lo capturaron, que lo secuestraron. Pero como decía, tenemos ambos objetivos. Por un lado, queremos destruir al Hamás y vamos a destruir al Hamás, pero al mismo tiempo no nos queremos olvidar que tenemos 239 personas secuestradas y que es nuestra responsabilidad y nuestro deber devolverlos a casa, devolverlos con sus familias. Estamos hablando, por ejemplo, de un padre, Johnny, digamos, su esposa se había ido a pasar el fin de semana con su mamá, o sea, con la suegra de Johnny, en un kibutz en el sur, porque recuerden que este fin de semana era Shabbat, además era una fiesta judía, entonces era como un momento de reuniones familiares. Él se había quedado en su casa y su esposa y sus hijas, una hija de 6 años y una hija de 4 años, se habían ido con la mamá a visitar a la abuela y fueron secuestradas el día sábado. Estamos hablando de un papá que tiene un mes, 6 días, que no sabe nada de su familia, no sabe si están vivos o no. Saben ni siquiera si están juntas, entre ellas la mamá con las dos niñas, si las niñas están bien, si les están dando de comer, si están pudiendo dormir en las noches. Es decir, es un estado realmente también, como un infierno. Te puedo contar, Tamara, que el otro día fui en Tel Aviv, enfrente del Museo de Arte de Tel Aviv. Hay ahora una especie que llamaron la Plaza de los Secuestrados y los Desaparecidos. Realmente hay todo tipo de obras, podría decir, como en reclamo por el regreso de los secuestrados. Y realmente, perdón que lo compare de esta forma, pero cuando uno llega para allá, uno se siente que está visitando como si fuera el Museo del Holocausto. Es decir, vemos las imágenes de un montón de, desde los más bebés hasta los más adultos, puestas ahí, un reclamo de que regresen a casa, obras que hacen, por ejemplo, los niños hicieron una obra muy linda de que lo ponía cada niño como si fuera una flor, que nos habla de cómo son, digamos, personas que todavía tienen mucho por florecer, por crecer, por seguir aportando al mundo. Y habían ahí familiares de estos secuestrados también muy doloridos, cada uno con una postura diferente. También hay que entender, hay algunos que dicen: a mí no me importa, lo único que me importa es que devuelvan a mi familiar, no me importa ahora destruir al Hamás, porque bueno, que lo destruyan en otro momento, no digamos con el precio familiar. Y hay otras personas que dicen al revés, dicen: bueno, yo también creo que devuelvan a mi familiar, pero entiendo que acá, para que el día de mañana no secuestren al hijo de otra persona, tiene que haber realmente una operación decidida, fuerte de Israel en contra del Hamás. Entonces, realmente una situación, por un lado, un dilema moral casi, y por otro lado, la decisión del gobierno de Israel es de llevar estos dos esfuerzos en paralelo, con total decisión, con total convicción, y a pesar de tener manifestaciones de miles de calles en algunos lugares del mundo llamando un cese al fuego, Israel está muy convencida de que en este momento no pueden hacer un cese al fuego, de que en este momento la prioridad es lograr estos dos objetivos. De que hacemos un cese al fuego, más bien estamos dándole un premio a la organización terrorista Hamás, que secuestró a estas personas, que asesinó a las personas, que hizo lo que hizo el 7 de octubre y que luego fueron a Gaza, se escondieron como cobardes detrás de los civiles de Gaza y como premio le vamos a regalar un cese al fuego. Creo que también es un mensaje moral no hacer un cese al fuego y acabar con este chantaje, con esta metodología de terror realmente que hacen estas organizaciones terroristas. Ahora, yendo a la segunda pregunta de cuál es el final, cuál es la salida, creo que es importante entender digamos, el contexto de esto. Al fin y al cabo, Israel, una vez tras otra, ha extendido su mano a la paz, Tamara. En el año 1937, ni siquiera 47, 37, los británicos propusieron la Comisión Peel y dijeron: una vez hagamos dos estados para dos pueblos. Nosotros dijimos: démonos a negociar, a ver cómo va esto. Los árabes dijeron: de ninguna forma. En el año 1947, con el plan de partición de la ONU, nosotros dijimos que sí. Los árabes dijeron que no y comenzaron la guerra, lo que hoy en día nosotros llamamos la guerra de independencia, que ellos era la guerra de exterminio del Estado de Israel. En el año 67, después de que Israel había sido en una guerra defensiva, atacado por todos los países vecinos, Israel logra conquistar, recuperar, unificar la ciudad de Jerusalén y conquistar también y Samaria, los altos del Golán y el Sinai. Israel, en el primer momento, dice: yo no quiero los territorios, yo sin el cambio de los territorios, a cambio de paz, nosotros estamos de acuerdo, se los devolvemos, queremos paz. Y los países árabes hacen ese famoso en septiembre del año 67, hacen los famosos tres no, que dicen no a Israel, no a la paz con Israel y no a negociar con Israel. Estamos hablando hace, ¿cuánto? 60 años prácticamente, 67, 57 años. Después de eso, digamos, podría seguir así diciendo uno tras otro, la propuesta de paz en Camp David en el año 2000, la propuesta del primer ministro Olmert en el año 2008, y una vez tras otra los israelíes fueron los que siempre dijeron: y si quieren, negociemos, vemos a qué ustedes están dispuestos, háganos una contraoferta, y lo que recibimos una vez tras otra fue no, 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 simplemente porque lo que no querían era la existencia del Estado de Israel. Ahora, en el año 2005, Israel toma la decisión de retirarse de forma unilateral de la Franja de Gaza, incluso sacando de ahí a casi 10.000 israelíes que vivían dentro de la Franja de Gaza en ese momento. Muchos, por ejemplo, tenían invernaderos para agricultura, que habían desarrollado por años, que lo habían convertido en una región próspera, a pesar de la difícil situación de seguridad. Dejan los invernaderos intactos, pensando y diciendo, bueno, si ya estamos dejando esta tierra, vamos a dejarla de una forma que los que vivan acá mañana puedan también tener prosperidad, darle de comer a sus hijos. Y lo único que recibimos fueron cohetes, una organización terrorista que tomó el control del poder en la Franja de Gaza en el año 2007 y atacó a Israel de forma constante. Es verdad que el mundo ahorita, el 7 de octubre, vio de lo que es capaz el Hamás, pero el Hamás ha disparado 35.000 cohetes en los últimos 15 años. El Hamás no es primera vez que intentaba infiltrarse en Israel, intenta todo el tiempo. Lo logró algunas veces, no en la dimensión del 7 de octubre, pero otras veces logró infiltrarse en Israel y asesinar, por ejemplo, soldados israelíes. No era primera vez. Entonces, nosotros dimos todo a cambio de la paz, hicimos todo lo que nosotros podíamos, incluso de forma unilateral, sin ni siquiera exigir algo a cambio, nosotros entregamos tierra y dijimos que lo único que queremos que desarrollen, queremos que construyan futuro, y lo que recibimos a cambio fue terrorismo, muerte y odio. Eso fue lo que recibimos a cambio. Ahora, tenemos que entender que lo que Israel quiere al terminar esta guerra es que esa realidad no pueda seguir ocurriendo. Lo que Israel quiere es que cuando termine esta guerra, tome el tiempo que tenga que tomar, Israel mantenga el control de seguridad, por lo menos por un tiempo determinado, en la Franja de Gaza, para que no puedan haber nuevas facciones terroristas que comiencen a adueñarse, como lo hizo el Hamás, de los recursos de los palestinos para convertirlos, para utilizarlos, desviarlos para su maquinaria terrorista. Y por eso, lo dijo también el primer ministro, una de las primeras exigencias de Israel es que van a mantener presencia de seguridad en la Franja de Gaza, incluso después de la guerra. Y por otro lado, queremos que quien comience a manejar el territorio de Gaza sea un partner para la paz, sea alguien que se comience a preocupar por el bienestar de los palestinos, no de nosotros. Nosotros necesitamos que se ocupen de nuestro bienestar. Solo necesitamos que se ocupen de que no quieran venir a matarnos y de que ellos comiencen a construir un futuro mejor, porque a través de la prosperidad, a través de la estabilidad económica, a través del empleo, a través de la salud, a través del desarrollo, es que podemos realmente construir una coexistencia, una cooperación entre nosotros. Y eso es lo que quiere Israel. Tamara, yo, en el servicio militar, yo era, como te decía, era portavoz de la unidad que se encarga de lo que pasa en los territorios. Y yo me acuerdo que entré al ejército en el año 2013, y estando en el ejército en el año 2013, habían algo así como 60.000 palestinos que trabajaban en Israel. En el medio secuestraron a tres jóvenes israelíes y los asesinaron, también el Hamás, por cierto, ella y Naftali. No sé si la gente se acuerda. Hubo un operativo militar en Gaza por el lanzamiento de cohetes. Lanzaron así como 9.000 cohetes en un mes. También hubo un operativo de Israel ahí. En el año 2015 comenzó la intifada de los cuchillos, una serie de más de 400 atentados terroristas en un año y medio. Prácticamente todos los días habían atentados, gran parte de ellos del Hamás. Y cuando salí del ejército en el año 2016, ya no habían 60.000 palestinos que trabajaban en Israel. Habían 120.000. Porque Israel en ese momento, hoy en día, que tal vez no era el concepto adecuado, o por lo menos no tomamos las medidas de seguridad para que ese concepto sea aplicable en Gaza, Israel en ese momento entendió que mientras más seguridad, más estabilidad, más progreso, más desarrollo les daba a los palestinos en Cisjordania, no estoy hablando de la Franja de Gaza, estoy hablando siempre de Cisjordania, más posibilidad haya de que haya calma, de que podamos construir un futuro. Pero otra vez, ¿qué recibimos a cambio? La autoridad palestina, de la que hoy casi no se habla, siguió, por ejemplo, no sé qué tanto conoce esto la gente, siguió, por ejemplo, pagándole sueldos a terroristas. No sé si la gente aquí sabe que la autoridad palestina tiene una política oficial abierta en la que recompensan a terroristas que asesinan israelíes. Pagan sueldos a terroristas que asesinan israelíes y mientras más hayan asesinado, más sueldo les pagan. Entonces estamos hablando realmente de que estamos frente a un partner con el que por lo menos en este momento no podemos construir paz. Entonces, lo que plantea el gobierno de Israel en este momento es que probablemente va a necesitar la presencia de la comunidad internacional por un tiempo, que piensen que de que, digamos, la Franja de Gaza empiece un camino hacia el desarrollo, empiece un camino hacia el bienestar, hacia proyectos humanitarios, que podamos realmente construir parte de la Franja de Gaza que fue destruida en esta última guerra y que ha sido destruida por años y años por la ineptitud de la organización terrorista Hamás. Entonces probablemente vamos a necesitar la ayuda de la comunidad internacional. Nuestra única esperanza es que esa ayuda no se transforme una vez más en túneles subterráneos para lanzar cohetes a Israel, no se transforme una vez más en tuberías que sacan de la tierra para fabricar cohetes y lanzarlos hacia Israel, no se transforme una vez más en una fuente de ingresos para una organización terrorista. Y por eso es tan, tan importante que lo que hizo el Hamas no quede impune, que permitan que Israel, digamos, arranque de raíz toda esta, perdón que utiliza ahora, esta basura terrorista, porque realmente los de Hamas son basura terrorista, y de esa forma poder construir un mejor futuro para nosotros, que también nosotros nos merecemos vivir en paz y que no nos ataquen tres veces a la semana por 15 años, pero también para los palestinos de Gaza, ellos que han sufrido, que han sido robados por la organización terrorista Hamas, también ellos merecen un mejor futuro, y la única forma de conseguir un mejor futuro es sacar de ahí a quienes han destruido el futuro de Gaza año tras año por los últimos 16 años.
Maravilloso, es una utopía, pero es un sueño que inclusive hoy en la mañana tuve, que sea así, y es la única manera, porque se resquebrajó la confianza, y esa confianza, para volver a tenerla, pues va a pasar un tiempo, pero igual el propósito sigue siendo el mismo, es que hayan dos estados y que haya paz.
Así es.
Gabriel, hay un tercer frente, y con esto quiero ya hacer un wrap up para irnos y dejarte también descansar hoy domingo, acerca del tema del antisemitismo. Y quiero traer a colación tu proyecto con una compañera aquí en Miami, Esther, acerca de lo que es Israel 360.
Así es.
Porque me pareció también inclusive el hecho de que es un proyecto que se viene armando desde mayo del 2023 y que estaba ya por lanzarse en octubre.
Así
y
es.
Pasa esto del 7 de octubre.
Así es.
Es un proyecto, estuve la oportunidad de verlo. La gente me ha preguntado por clases para poder tener conocimiento de cómo refutar parte de lo que he hablado en estos programas que he tenido con tu tocayo Gabriel hace dos semanas y ahora contigo, de cómo nosotros poder empaparnos de información para poder tener las herramientas adecuadas para contestar con fundamento y que no pase esto de las universidades, que es algo insólito.
100%.
Entonces, este tercer frente, que entiendo que en este momento no lo tiene como objetivo Israel, porque ahorita hay otros dos más importantes que has mencionado, que es terminar con Hamas y recuperar a nuestros secuestrados, pero este tercer frente en algún momento, pues hay que entender que es una prioridad, porque el mundo se ha despertado de una manera en contra a lo que es la existencia de un pueblo, de una identidad y de nosotros, los judíos. Entonces quiero que me hables un poco de este programa e invitar pues a todos al 28 de noviembre y luego tengo más fechas por acá, 5, 12, 19, 26 de diciembre y 2 de enero.
Así es. Como bien decía Tamara, estamos realmente junto a Esther. Esther Ental, abrimos, como decías, incluso antes de saber obviamente que iba a haber esta guerra, desde hace varios meses, diseñamos juntos un curso que todo el objetivo del curso es justamente que las personas, judías o no judías, que estén interesadas en profundizar sobre la historia de Israel, entender la historia de Israel, educarse. Nosotros vemos mucha gente que digamos, creció en comunidades judías y no realmente saben hoy en día, o tal vez se olvidaron, de cuál es la historia de Israel, de dónde viene, qué realmente pasó durante estos 75 años de la historia de Israel, qué pasó antes, qué va a pasar en el futuro. Realmente un curso profundo para entender por un lado la historia de Israel, por otro cómo defender o cómo mostrar la realidad de Israel en redes sociales, en universidades, es decir, también herramientas prácticas para poder compartir la realidad de Israel. Y creo que también, y no menos importante, creo que para las personas que sienten una conexión con Israel, es una oportunidad realmente de fortalecer esa conexión. Yo creo que hay personas que ahora están viendo el antisemitismo que se levanta en el mundo, no realmente saben contestar y a veces incluso pueden llegar a dudar de la moralidad de lo que están defendiendo. O sea, pueden llegar a dudar de la moralidad de Israel, por ignorancia o porque ven algún material del otro lado, como quien dice, que los hace dudar de lo que ellos están defendiendo. Y creo que es importante también en el año 2023, que estamos tan llenos de tantas influencias de tantos lugares, informarnos, conocer y entender y tener la convicción de que Israel es un país que nos representa a todos, tanto judíos como no judíos, de que la historia del pueblo de Israel y del Estado de Israel es una historia, digamos, que forma parte de la historia de la civilización y que realmente es necesario que en el año 2023 tengamos las herramientas para poder defender a Israel, para poder contar la realidad de Israel. Ahora, el curso está hecho con 6 módulos que hablan, como decía, desde antes de la creación de Israel, una línea del tiempo de toda la historia del pueblo de Israel, toda esta también historia de nosotros como un pueblo indígena en la tierra de Israel, todo lo que fueron los exilios, todo lo que fueron, digamos, el retorno del pueblo de Israel a su tierra, el movimiento sionista, luego todo lo que es la historia moderna del Estado de Israel, las guerras, los esfuerzos por la paz, la situación actual en los territorios, la situación actual también de la paz con Estados Árabes, Emiratos, Bahrein, Dubái. Hablamos mucho también de Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos.
Bueno,
Hablamos mucho.
estos acuerdos de Abraham ahorita.
Exacto. De los acuerdos de Abraham. Hablamos mucho también de esto, de la paz, de la actualidad, de la política israelí. Y como te decía, damos herramientas de cómo poder realmente contar y mostrar la realidad de Israel. Así que los invito a quien quiera, pueden ver información también en Impacto con K, Impacto Travel, aquí en Instagram. Y también pueden escribir el que quieran, con todo el gusto les paso la información. Y otra cosa que también es importante, primero que me encantaría verlos a todos ahí, realmente estamos ahora inscribiendo a la gente para este curso. Y de verdad que le pueden preguntar a gente que está, tenemos ahorita cerca de 50 personas en el curso, espero que el feedback sea bueno y obviamente estamos también para mejorar. Pero además los invito también a seguir las plataformas de Israel en español, porque creo que decías algo muy cierto, Tamara, antes de que nosotros vemos cómo, digamos, está este frente del antisemitismo en el mundo, pero hay herramientas, hay materiales, incluso en español, para mostrar la realidad de Israel en español, que son las redes oficiales del Estado de Israel en español y que yo manejo junto a un equipo. Hay muchos materiales sobre Israel. Les puedo decir que en el último mes hemos llegado a cerca de 200 millones de personas en América Latina. Es decir, estamos hablando de una influencia también en millones y millones de personas, donde mostramos el lado israelí siempre con información 100% verificada, cero fake news, cero, digamos, cosas no comprobadas. Y creo que es muy importante también de decir, de no caer en fake news. Si el fake news es en nuestro favor, hay que siempre cuidar la credibilidad, ser nosotros mensajeros de la verdad y no de la mentira. Y realmente pueden seguir eso en Israel en español, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora veo que mucha gente está preguntando otra vez la información del curso. Pueden buscarla en Instagram, en Impacto, IMPAKTO, Impacto Travel. Y ahí tienen toda la info para la inscripción. Igual si alguien quiere, me pueden mandar un mensaje privado aquí en Instagram y con todo el gusto del mundo les paso la información.
Ahí lo coloqué, Impacto Travel. Igual cuando termine el live voy a poner una historia para con el link para que la gente pueda registrarse. Voy a dar las fechas nuevamente. Creo que uno comienza 28 de noviembre, 5, 12, 19, 26 de diciembre, 2 de enero. Por ahora son las fechas que tenemos. Y tengo entendido, si no lo puedes ver en vivo, siempre quedará grabado.
Así es. Es una clase por semana todos los martes, digamos, para los que están en Miami, a las 8 horas Miami. Aquí nosotros en Israel son las 3 de la mañana, entonces son martes muy divertidos. Una vez por semana, todo el que no puede estar puede ver la grabación y también al final del curso les mandamos un material, digamos, de apoyo, de guía, que de alguna forma resume lo que vimos en en los diferentes
¿Fue
módulos. Y gracias, Tamara.
una premonición o es, lamentablemente, es algo que sabemos que es un problema?
Mira,
Y por eso.
curiosamente, obviamente no teníamos ni idea de la guerra, y cuando Esther se me acercó me pareció una excelente idea, pero la verdad que tengo que decir que es una iniciativa de Esther, tuve la suerte de que me llamó y me lo propuso, y me pareció una excelente idea porque creo que el problema existe desde antes, de que realmente nosotros, incluso los que somos sionistas, los que apoyamos a Israel, no siempre tenemos las herramientas, las armas, entre comillas, para poder defender a Israel, y es importante darle eso, especialmente cuando vivimos en sociedades como lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que hay tanta influencia negativa en contra de Israel. No solamente necesitamos nosotros estar seguros de lo que somos, sino que también necesitamos ser voces de la realidad de Israel. Entonces, por eso decidimos hacerlo. Y me acuerdo que cuando comenzó la guerra, al día siguiente, Esther me preguntó: Gabriel, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos el curso? No sé si en medio de la guerra ahora vas a poder. Le dije: No, no, Esther, al revés. Si hay un momento que nos demuestra que tenemos que educarnos, que tenemos que aprender, es justamente ahora que estamos en guerra. Así que así sea de la mañana todos los martes, vamos adelante y con la gente que quiera, sigamos aprendiendo y educándonos sobre Israel.
Acerca de, ya para cerrar, pero no puedo quedarme con esta recomendación porque sé que inclusive recomiendan series y películas y libros para leer. Estoy viendo, ayer la terminé, una serie corta en Netflix que se llama La luz que no puedes ver.
No lo conozco.
Muy interesante porque habla de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Acerca de los caminos de una adolescente francesa ciega y un soldado alemán que se entrecruzan. Es una novela basada en la novela de Anthony Doerr y es muy particular porque las escenas son en un pueblo en Francia, Malo se llama el pueblo, y es cuando comienza la invasión americana y hay bombardeos. Y lanzan panfletos pidiéndole a la población civil que salgan, y los
Wow.
alemanes que están en el pueblo, porque se apropiaron de todo el pueblo, no los dejan salir. Cualquier situación similar a sus oídos. Me pareció muy interesante, muy actual, y pues obviamente entender también que esta guerra no es solamente contra los judíos, esto va contra a todos y muchos de los palestinos son víctimas.
Así es. Y te digo. Te digo más, Tamara, y ya con esto para cerrar, ya sé que ya se hizo tarde, pero yo creo, Tamara, que cualquier persona, voy a hacer una lista muy rápida, pero creo que es importante poner los puntos claros. Cualquier persona que cree en los derechos de los niños no puede apoyar a una organización terrorista que por un lado asesinó a los niños israelíes de esa forma y por otro lado tiene 16 años en los que adoctrina a los niños al terrorismo, les dice que tienen que convertirse en mártires y les dice que tienen que ir a Israel a cortar la garganta de los judíos. Una persona que cree en los derechos de las mujeres no puede defender una organización terrorista que vino a violar mujeres aquí en Israel, que las arrastró y las llevó a Gaza como trofeos, y que además tiene 16 años gobernando en Gaza, donde pisotean los derechos de las mujeres, donde, por ejemplo, hacían entrevistas en la televisión oficial de Hamás, Al-Aqsa TV, donde explicaban cómo tienen que golpear a la mujer. Y no es una exageración. Un sheikh explicando en la televisión, un académico islámico, explicando en la televisión cómo el hombre tiene que golpear a la mujer, diciendo que para la mujer las palizas de los hombres tienen que ser dulces como las pasas. O sea, unas cosas que uno lo escucha y uno piensa que estamos hablando del siglo XV, pero es lo que están promoviendo aquí los vecinos nuestros de Hamás. Una persona que defiende, y puedo seguir la lista ahorita por meses, pero una persona que defiende los derechos de los cristianos no puede estar de acuerdo con una organización terrorista que pocos meses después de que subió al poder en Gaza, el dueño de la única librería cristiana en la franja de Gaza, Rami Ayad, fue secuestrado, torturado y asesinado, curiosamente también un 7 de octubre, pero del año 2007, apenas unos meses después de que el Hamás tomó el control de la franja de Gaza, y que llevan años persiguiendo a los cristianos en la franja de Gaza. Entonces lo que quiero decir con eso, Tamara, es que como tú decías, no es una lucha de Israel. Si bien Israel es el que está ahora en frente de batalla, y lamentablemente los que sufrimos en nuestra propia carne las tragedias de esta guerra, pero realmente es una lucha de todos los valores de los que hablamos, de los derechos de los niños, de las mujeres, de la diversidad, incluso de la libertad de prensa, todos los que creemos en la paz. No sé si saben, por ejemplo, que el Hamás metía presos a palestinos que hacían reuniones por Zoom, ni siquiera físicas, por Zoom con israelíes que estaban a favor de la paz. Así hubo muchos casos en los últimos años. Todos los que estamos a favor de la paz, todos los que estamos a favor de prácticamente cualquier cosa en la que todos estamos a favor, todos los de la civilización occidental, contra todo eso lucha el Hamás. Y por eso nosotros ahora, los que luchamos acá en Israel, estamos luchando contra quienes están en contra de todos estos derechos y todos estos valores que nosotros deberíamos estar defendiendo.
Gracias, Gabriel. De verdad que es un honor escucharte, tu claridad y obviamente tu identidad, porque eso es parte importante de la razón y por la cual me tomé la libertad de escuchar un poco tu historia, por la cual tú estás en este momento en Israel como venezolano, venezolano judío que regresó a su tierra y conocemos la historia también de muchos de nuestros compañeros que están actualmente viviendo en Israel y que sus hijos están en el ejército. Así que para todos ellos, nada más decir gracias, gracias por lo que hacen, gracias por estar luchando día a día por preservar nuestra tierra y nosotros el deber de seguir luchando desde aquí con la verdad para que esto no vuelva a pasar nunca jamás, y no solamente para los judíos, muy importante lo que dijiste, sino por la paz del mundo.
Amén. Así es.
Gracias, Gabriel. Gracias. Un abrazo a todos y feliz domingo.
Gracias, Tamara. Gracias por el espacio.